Ciencia, conciencia y compromiso. Un análisis sobre los temas que te interesan a cargo de investigadores, profesores, estudiantes y graduados de la Universidad Católica de Córdoba. Para escuchar, pensar y compartir. Ciencia, conciencia y compromiso. El podcast de la Católica.
La pandemia, la cuarentena nos ha atravesado a todos. Hemos aprendido nuevos términos, siglas, dispo, aspo, este distanciamiento social, este aislamiento social, pero que en todos casos es preventivo y sobre todo obligatorio. Y eso implica que de una u otra manera nuestra realidad se ha transformado. Todavía lo estamos transitando. Y eso también implica que no tenemos aún la distancia suficiente para hacer una lectura completa y acabada. Pero sí, el ser consciente de lo que nos pasa quizás nos ayude un poquito más atravesarlo. Por eso hoy tenemos de invitadas a las licenciadas María Sol Musolón y María Guillermina Martínez. Son coordinadoras del Espacio de Ateneos Clínicos de la Red de Psicopedagogía del Hospital Garrahan en la Facultad de Educación de la Universidad Católica de Córdoba. Son docentes allí y por eso hoy van a ayudarnos a tratar de entender un poquito más cómo ha afectado esta realidad a las familias, a los niños, a las niñas y a los adolescentes. ¿Cómo les va? Bienvenidas. Gracias por sumarse.
Buen día y bueno, y gracias por la invitación.
Guillermina, vamos a comenzar con esta idea de que las familias se han visto absolutamente afectadas por esta nueva realidad y han tenido que reorganizarse en todas las actividades, desde el trabajo, la educación, el juego, los vínculos. ¿Cómo estamos transitando esta situación, sobre todo desde la mirada infantil?
Bueno, qué desafío pensar estas cuestiones, ¿no? Porque si pensamos en la infancia o pensamos en la familia de algún modo u otro, todos nosotros estamos atravesados por esta realidad. Pero me parece muy rico justamente para mirar las infancias y adolescencias a partir de la familia, porque sin duda no podemos hablar ni de impactos ni de una lectura de la, cómo es la situación de cada uno de ellos fuera del contexto de la familia. Hoy las familias, y sin el ánimo de establecer categorías cerradas, todas las familias de alguna u otra manera se han visto afectadas por estos cambios que, como vos decías, tienen que ver con el aislamiento. Aislamiento que de un día para el otro nos obligó a repensar todas nuestras vidas, ¿no? Desde el trabajo, las relaciones sociales, las relaciones familiares, costumbres cotidianas y básicas de compartir un mate pasaron a ser peligrosas. De golpe se instaló en una primera instancia sensaciones de incertidumbre, de miedo, de angustia, y todas estas sensaciones atravesaron a todos los que integramos la sociedad. Sí, de hecho que no es una lectura local, sino que ha atravesado a todo el planeta, ¿no? Y estas cuestiones que vive cada una de las familias, en nuestro país inclusive agudizado por cuestiones económicas y políticas muy críticas, sin duda afecta a cada uno de los integrantes de la familia. Y cómo la posibilidad o no de gestionar estas sensaciones y estas emociones es que impacta de un modo con mayor o con menor impacto, digamos, en cada una de las infancias, ¿sí? Pero me parece muy interesante poder hacer esta lectura de cómo el trabajo que se volvió teletrabajo o trabajo que se volvió más peligroso que nunca porque cada uno de los esenciales tuvo que salir no solo a trabajar, sino también de alguna manera a defenderse sin saber cómo al principio. Hoy estamos un poco más preparados, si es posible plantearlo de ese modo, pero de alguna manera u otra, en todos los casos, todos nos vimos en algún punto atravesados e impactados por todos estos cambios.
Y en este punto, Sol, te sumo a la charla. Quizás en un primer momento, cuando comenzó la cuarentena, nuestra visión era solo desde la salud, pero con una única palabra que era el coronavirus. Quizás hoy, cuando ya hemos transitado tanto tiempo, empezamos a pensar a la salud de una manera mucho más integral, en donde no solamente nos tenemos que preocupar por no contagiarnos de coronavirus, sino que hay otro montón de cuestiones que como familia tenemos que cuidar para la salud integral de esos niños y adolescentes.
Buenos días a todos. Sí, Alejandra, un poquito quería agregar yo a lo que decía Guise, el tema de las familias, no olvidarnos que, bueno, como adultos perdimos muchos espacios, ¿no? Espacios de recreación, de encuentro con amigos, las clases de por ahí de gimnasia, todas estas cuestiones también a los papás los tienen agotados, más allá del teletrabajo, el no poder tener este contacto, ¿no? Estas cosas que veníamos haciendo. Empezamos a hacer cosas que antes no hacíamos. Entonces esto también implicó como una fatiga, ¿no? Mental, que de alguna manera nos llevó hoy a estar agotados, ¿no? Esta instancia de realmente una fatiga mental que sin duda, Alejandra, tiene que ver con la salud integral. Cuando hablamos de salud, no solamente hablamos de la salud a nivel de lo que es orgánico, ¿sí? Sino claramente tenemos que incluir la salud mental, que es nuestra preocupación hoy como especialistas dentro del área, porque creemos que va a ser bastante importante, ¿no? El impacto que va a haber, ya lo está haciendo. Esto cuando comenzó, bien dijiste, Alejandra, al principio el primer momento fue un momento para los chicos de diversión, fueron como unas vacaciones prolongadas, ¿sí? No se olviden que habían iniciado 2 semanas, ¿sí? El calendario escolar y luego se interrumpió. Los chicos continuaron como de vacaciones, ¿no? Con sus papás, con todo lo que implicaba eso, ¿no? Los papás full time, muchos chicos sabemos que en la rutina diaria antes de la pandemia veían a sus papás tarde, a la noche, los tenían ahora full time. Entonces se había convertido como una situación familiar placentera, ¿sí? Pero luego, con el correr de los días, con el aislamiento y demás, empezaron todos los sentimientos que nosotros vemos hoy de aburrimiento, resistencia a poder conectarse, ¿sí? Están fatigados realmente los chicos, cansados, en muchas situaciones desmotivados, ¿sí? Nosotros acá vemos muchos niños con dificultades para conciliar el sueño, ¿sí? Que está muy relacionado con este exceso de pantallas. Un poco hablando con otros colegas, ¿no? Decíamos, desde la Sociedad Argentina de Pediatría recomienda la tecnología, ¿sí? No más de 2 horas después de los 5 años. ¿Qué pasa hoy? Que la tecnología en realidad se ha transformado en algo esencial, no solamente para aprender, ¿sí? Porque ya vamos a hablar de lo que es la escuela en casa, sino también para poder conectarse con el afuera, ¿no? Entonces también esto generó un impacto en la salud, tanto física y también, ¿no?, mental de los niños, niños y adolescentes. Por ahí, a veces cuando hablamos del impacto, ¿no?, de esto, tenemos que tener en cuenta también las etapas evolutivas, ¿sí? Cuando hablamos de los niños, ¿sí?, los chicos entre 2 a 5 años, sabemos que lo más importante en esta etapa es la socialización, la posibilidad, ¿no?, lúdica, el juego. En este momento es como fundamental el desarrollo del lenguaje. Para nosotros como psicopedagogos sabemos que el lenguaje es la piedra angular, como se dice, del desarrollo cognitivo. Entonces nos planteamos en este momento que los chicos tuvieron que interrumpir su escolaridad, que sabemos que en ese espacio donde pueden desarrollar todas estas áreas, también nos planteamos qué va a pasar en un futuro con este desarrollo del lenguaje. Después, al final de la charla, podemos dar algunas recomendaciones, pero digo, el impacto es distinto de acuerdo a esta etapa evolutiva. Los adolescentes de pronto quedaron encerrados con sus padres, cuando en realidad lo esperable en el adolescente, ¿no?, lo que ellos quieren es justamente lo contrario, ¿no?, la exogamia, los padres, el grupo de padres, de pronto se vieron, ¿no?, encerrados con sus padres. Los adolescentes tienen este pensamiento, ¿no?, omnipotente, entonces de pronto empezaron a desafiar las cuestiones de autocuidado, empezaron a juntarse, a transgredir, que es lo esperable, ¿no?, en esta etapa, por supuesto. Pero bueno, eso ahora los pone en riesgo a ellos. De los adolescentes un poco nos olvidamos, ¿no?, porque la mirada fue dirigida en un primer momento, por lo menos acá en salud, a los niños, y de los adolescentes como que dijimos, bueno, están, ¿no?, se encerraban con su posibilidad de estar cada vez más conectados, pero realmente es un grupo de riesgo que, bueno, también nos preocupa, porque sabemos que muchos de esos han visto interrumpidos todos los rituales de cierre. Por ejemplo, pensamos en los últimos años, ¿no? Los niños que van, los adolescentes que van a terminar el secundario, se ven en la situación, ¿no?, de perder esto, ¿no?, que la escuela no los puede despedir, están desmotivados. Hay muchos estudios también que, ¿no?, que están en todos lados, que se está investigando acerca de estos sentimientos que esos expresan de tristeza, de frustración, ¿no?, de mucha preocupación por el futuro, porque, bueno, no hay certezas en este momento.
Eso, la verdad es que despierta muchas incógnitas lo que nos estás contando y narrando, sobre todo depende de qué, en qué etapa uno se encuentre, ¿no? Si su hijo está en la primaria, si está en la secundaria, esta cuestión de ir atravesando distintos procesos. Y Guillermina, te sumo en esto, los papás somos los responsables de rearmar esa nueva realidad que también es nueva para nosotros, ¿no? Papás que se transformaron, además de papás, en docentes, que el trabajo además lo tienen que hacer con las mismas herramientas con las que sus hijos tienen que educarse. ¿Y qué hacemos en esa estructuración familiar con esto que decía Sol, con los límites, con los permisos, con la reorganización? ¿Hay alguna fórmula que podamos aplicar o la intuición, como siempre, será la que nos guíe en esta situación de incertidumbre?
Ay, Alejandra, ojalá tuviéramos la fórmula. Sin duda que no solo como profesional, sino como mamá también la quisiera. Lo que sí creo que, un poco retomando también lo que planteaba Sol, creo que tiene que ver más con seguir algunos criterios de cuidado, ¿sí? Y algunas estrategias que hemos visto que le sirven a las infancias y a las adolescencias. Sin duda, como planteaba Sol, hay estudios y se está estudiando y estamos viendo que revisando inclusive conceptos. Sol planteaba recién las organizaciones pediátricas, tanto nacionales como internacionales, antes sugerían que un niño no estuviera expuesto, y estoy hablando de un niño ya en la infancia, ¿no? En la primera infancia eran impensables las pantallas, ¿sí? Y sugeríamos para los niños de una infancia escolar no más de 2 horas por día. Hoy, tener en cuenta esta sugerencia los dejaría fuera del aprender, los dejaría fuera de establecer relaciones con sus pares, y ni que hablar en la adolescencia, donde hoy, a través de distintas plataformas o distintos juegos interactivos, no quiero decir marca, los chicos se vinculan, se relacionan. Entonces, hoy, plantearle, hijo, 2 horas nada más por día sería sacarlo y aislarlo todavía más, cuando justamente lo que estamos planteando es tratar de evitar los impactos negativos que puede tener el aislamiento. Sabemos que tanto en la infancia como en la adolescencia la relación con el otro es estructurante para aprender y para formarse como persona, ¿sí? El vínculo, el querer aprender, el desear aprender tiene que ver estar y aprender con otros, ¿sí? Acá hay paradigmas que se caen, ¿sí? Si alguna vez creímos que se podía aprender solo y que en algún momento la escuela iba a desaparecer, lo que nos viene a traer el aislamiento es la necesidad de que la escuela exista, que los docentes estén acompañando el proceso, y como vos decías, Alejandra, los padres se han visto hoy con la escuela instalada en casa y sin las herramientas para llevarla adelante. Yo creo que es un momento vital para refundar el acuerdo y el trabajo cooperativo de la familia y la escuela. Confiar unos en los otros, no mirar tanto las fallas y por allí pensar en las fortalezas y lo importante de estar juntos y acompañarnos en este proceso de acompañar a nuestros hijos, de acompañar a nuestros niños y niñas, de acompañar a nuestros adolescentes. Creo que antes de la pandemia todavía había bandos, era la familia o la escuela, o quién enseña, quién no enseña, quién está capacitado, quién no está capacitado. Hoy el secreto, si yo te dijera una fórmula, tiene que ver con el trabajar juntos. Y el trabajar juntos, y creo que en todos los planos, el repensar el trabajo en equipo, el repensar las prácticas miradas de a dos, y vos me dirías, bueno, pero en aislamiento, y me estás planteando que trabajemos en equipo, bueno, tratar la creatividad, que más allá que la tenemos media agotada por tantos meses de aislamiento, ponerla allí, en buscar espacios de encuentro y que esos espacios de encuentro nos sostengan. En algún punto tenemos que ayudar a nuestros niños y adolescentes a gestionar sus emociones, y cómo les vamos a pedir a ellos que gestionen sus emociones si no podemos gestionar las propias. Entonces, quizás otra pauta importante sería poder ser conscientes de lo que nos pasa con este aislamiento, poder tomar conciencia que hay días que estamos más agotados que otros y que como papás tampoco podemos vivir con culpa el tener momentos de desconcierto, tolerar el desconcierto, que no es fácil. Por el contrario, esta situación de pandemia nos ha llevado a ser una sociedad desconcertada, una sociedad que el desconcierto lo lleva a la angustia, y por eso digo volver a criterios, vos decías, de sentido común, y acá retomo a mi abuelo que decía que era el menos común de los sentidos. Yo creo que es poder sostenernos en, por ejemplo, los papás, en el pediatra, no perder el contacto, no perder los controles que tienen que ver con el cuidado de la salud. Ellos nos van a ayudar también a pensar las pautas para cada momento evolutivo y qué cuestiones no podemos dejar de lado más allá del aislamiento.
Voy a retomar, Guillermina, este concepto de gestionar las emociones, y la voy a sumar a Sol porque me parece que los papás a veces, en este temor de no transmitirles nuestros miedos, quizás ocultamos algunos sentimientos que tenemos, y la apertura quizás sería más honesta y más sencilla para que nuestros hijos también entiendan que nosotros atravesamos por las mismas emociones que ellos y que expresarlas, los inviten a ellos a expresarlas, aunque no sepan el nombre. Uno a veces habla de angustia, habla de miedos, uno no sé si siempre le puede poner nombre y apellido a las emociones, pero sí que en familia podamos expresarlos para a partir de ahí trabajarlos.
Alejandra, acabas de decir algo crucial en este momento. En realidad de eso se trata, ¿sí? Lo que estamos haciendo en este momento es tratar de, nosotros hablamos de regular las emociones de los niños. Se trata de esto, de acompañarlos, de darles lugar a la palabra, que circule la palabra, que realmente puedan hablar de lo que les pasa, pero también el adulto ser modelaje de los chicos. ¿Qué quiere decir esto? Mostrarse tal cual está, si está cansado, si está preocupado. Hoy sabemos también que nos olvidamos de decir algo muy importante, la situación socioeconómica de muchas familias afecta e impacta de una manera claro. ¿No? realmente muy importante hoy, familias que realmente se han visto de un momento para el otro, ¿no? Sin trabajo, bueno, con todo lo que esto implica. Yo creo que lo importante es poder hablar, compartir, como vos decías, Alejandra, en familias, las emociones, lo que nos está pasando. Muchas veces pasa que los papás en este afán de cuidar, de que los chicos, ¿no? Nos pasa también como mamá, ¿no? Yo hablo como profesional, pero también uno se pone del otro lado, de tratar de no, que el chico no escuche, no vea, ¿no? Que no escuche ninguna noticia, que si bien fue importante en un primer momento, ¿no? Dosificar la información, porque al principio fue un bombardeo, que uno no sabía, ¿no? Realmente qué es lo que estaba pasando. Yo creo que es importante dosificar y hoy también, ¿no? Ver realmente lo que uno, no llenarse de información de los medios, sino tratar de seleccionar, pero también creo que es importante que ellos puedan ver la realidad, porque es la única manera que la van a poder transitar. Cuando hablo de modelaje es esto, ¿no? Mostrarse fatigado, mostrarse angustiado, mostrarse preocupado, eso los va a ayudar porque los va a fortalecer. Los chicos no nos olvidemos que tienen, por lo menos lo vemos nosotros, una plasticidad, una resiliencia, ¿no? Esta resiliencia es la capacidad de salir, de enfrentar la adversidad, ¿no? Estos factores protectores. Los chicos están como mucho más preparados que los adultos en estas situaciones, ¿sí? Entonces es importante darles ese espacio. Y en el caso de los adolescentes, es como fundamental poder empatizar con ellos, no minimizar lo que les está pasando, no minimizar, pero realmente ellos están sufriendo, son chicos que no pueden transitar su periodo de adolescencia, que es lo más importante, ¿no? Esta relación con el afuera, con sus pares, con las juntadas y todo esto, que no lo pueden, lo tuvieron que de un momento para el otro inhibir. Entonces, creo que realmente hay que empatizar con ellos y darles lugar también a la palabra, ¿sí? Porque si no, aparece la patología, aparece, ¿no? Cuestiones que nosotros empezamos a ver en salud mental. Me parece importante acá, Alejandra, hablar de todo lo que implicó también esta modalidad, esta plataforma virtual, ¿no? En cuanto para poder continuar con el tema de la escolaridad, ¿sí? Creo que eso también, tanto los papás como los niños, adolescentes, tuvo un impacto importante que hoy hace que estén fatigados, que estén muy cansados. Por eso yo creo que hay que trabajar mucho en esta relación de los papás con la escuela. Si bien es importante, la idea siempre decimos nosotros que lo más importante en este momento es que no se interrumpa el vínculo con la escuela, pero lo cual no supone llenar de actividades, tareas, de información a los niños y adolescentes, porque no consideramos que sea el momento, ya va a haber tiempo para recuperar eso, ¿sí? Por eso por ahí a veces pedimos que los docentes bajen un poco, ¿no?, sus niveles de demanda y que los papás no se sientan mal si no llegan a cumplir con todas las actividades a tiempo. Esto es totalmente esperable, ¿sí? Si no nos sumamos a la familia a otra exigencia, que lo único que hace, ¿no?, es que aún sea más disfuncional la organización familiar, ¿no?, el clima familiar. Por eso creo que es importante el trabajo que se haga con, ¿no?, entre los papás y los docentes y la escuela. Creo que es muy importante. Tal vez sea momento de priorizar otras cosas más importantes que tienen que ver con enseñarles a los chicos a cuidarse, con la autonomía. Hoy vemos que hay muchos chicos que tienen miedo, ¿sí? Miedo a volver a la escuela, miedo a salir, miedo a juntarse. Entonces yo creo que también debemos enseñar a cuidarse y a no tener miedo. Creo que eso la escuela también lo puede tomar, ¿sí? Aprender a que tenemos, que es necesario estar con los otros, pero bueno, ahora va a ser de otra forma, con otras medidas. Entonces me parece que es importante también poder dosificar, mediar un poco, ¿no?, en esta exigencia que de pronto se transformó en esta modalidad Zoom, un currículum, ¿no?, que por ahí era pensado para lo presencial y en el medio docentes que tuvieron que aprender, ¿sí?, herramientas virtuales que nunca las habían hecho y lo tuvieron que hacer en un tiempo muy breve. Entonces, esto es algo que tampoco sumó de manera positiva, ¿no? Por eso creo que hay que también ser cautelosos a la hora de la demanda, de lo que se pide, porque las familias realmente están agotadas. Pensemos sí, que no solamente tienen a lo mejor un hijo, sino que son varios, además el teletrabajo, además la frustración de los papás por haber dejado de hacer cosas que antes hacían. Entonces, por ahí uno lo que recomienda a veces a los papás es turnarse, que uno pueda, no sé, salir a caminar, juntarse o ver la posibilidad de juntarse con algún amigo, porque eso hace también a que no se envicie, por así decir, el vínculo con el hijo, ¿no? Porque si estamos todo el día tratando de que resuelva algunas cosas y bueno, probablemente nosotros con nuestro cansancio, nuestro agotamiento, no lo hagamos de la mejor manera. Todas estas cosas son esperables, por ahí los papás se sienten con culpa, a todos nos pasa a todos como padres, o sea, es algo totalmente esperable en esta situación.
Como cierre, les voy a pedir a las dos que, por supuesto que, como ustedes decían, no existen fórmulas, no hay caminos que les sirvan a todos, pero parece ser la comunicación la clave en todos los ámbitos para encontrar una salida y una solución. A pesar de lo que nos está pasando hacia adelante, tenemos que tener una mirada positiva y tener esta sensación de que juntos y de manera colaborativa salimos. Eso es lo que le decimos a nuestros niños y adolescentes, Guillermina.
Bueno, a mí se me ocurre jugar con algunas palabras, ¿no? Y pensando en algunas sugerencias, proponerles pasar del miedo al cuidado, poder pensarnos como ciudadanos activos, y como familias, y como papás, y como niños y adolescentes que del miedo frente a esta pandemia, poder pensarnos capaces de cuidarnos a nosotros y cuidar a los otros, ¿sí? Y en esto de poner límites en casa o de ordenar y establecer horarios y por allí rutinas que sirvan como para regular estas pantallas y siempre tener en cuenta en algún punto de cuidar los vínculos, que más allá que los límites tienen que ser claros y sobre todo en algunas etapas evolutivas, ese límite no ponga en riesgo el vínculo, ¿no?, de papás con nuestros chicos. Permitirnos momentos en los que la incertidumbre no nos deje ver cuál es la respuesta, ¿sí? Permitirnos no tener todas las respuestas. No vivir con culpa, que hay días que posiblemente nos organicemos mejor y nos no salga mejor acompañar a nuestros hijos en la tarea y días en los que realmente todo esté patas para arriba, ¿sí? El planeta en algún punto está patas para arriba y nos tenemos que permitir transitar de la mejor manera esta situación. Entonces yo diría del miedo al cuidado, de los límites al límite flexible y el vínculo sosteniendo esos límites. Y como vos decías, Alejandra, el permitirnos la visión positiva de futuro, ¿no? En las situaciones más críticas de la historia, allí sí existen análisis de situaciones en las que la visión positiva llevó a la persona, al ser humano, a salir de las peores encrucijadas. Entonces, de alguna manera sostener, no una mirada utópica, ni ya pareciera que en estos tiempos es más difícil pensar desde allí, pero sí en miradas esperanzadas, creer en nuestra posibilidad como familias, como comunidades, como sociedades, capaces de en algún punto evolucionar también con toda esta crisis. Poder rescatar todo lo positivo y todas las oportunidades que en esta situación en la que realmente podemos también ver la realidad desde la negrura de algunas situaciones y la negatividad de algunas situaciones. Y yo lo que propongo es poder ver todo lo positivo que cotidianamente también se va construyendo y a partir de allí pensar y construir una esperanza factible. Sí. Que tenga que ver con el salir adelante, con salir adelante no ni mañana ni ya, pero sí ampararnos en cuestiones de cuidado, de relaciones comunitarias que sostengan, ¿sí?, esta esperanza.
Sol, ¿qué agregamos a esta idea de salir juntos entre todos? Y que, por supuesto, hay muchas cosas positivas en esta realidad dura, inédita y extraordinaria, pero positivas.
Seguro que hay cuestiones positivas. Yo creo que estamos viviendo algo excepcional, creo que es algo, ¿no?, realmente excepcional, pero creo que nos va a dar un nuevo significado de la vida. Me parece que tiene que ver con pensar más colectivamente, ¿sí?, porque sabemos que no solamente me tengo que cuidar yo, sino que lo importante es que se cuide el otro. Darle menos valor al éxito tal vez individual, ¿sí? Y yo lo que siempre tengo una palabra que creo que es muy importante, que nosotros la tratamos siempre acá en el ámbito de salud, es la empatía, ¿no? Esta capacidad de poder sentir lo que siente el otro. Yo creo que vamos a poder desarrollar, ojalá sea así, mayor empatía, le vamos a dar más valor al contacto humano, lo vamos a valorizar más, y también pensando en la educación, que me parece importante, creo que también va a haber un cambio de paradigma, porque ya tenemos que empezar a pensar que los datos que tienen que ver con la matemática, lengua, ciencia, tal vez lo encontramos en cualquier plataforma, pero lo importante va a ser poder compartir eso. O sea, a la escuela vamos a ir realmente a compartir, a desarrollar lo social, ¿sí?, a poder realmente el tema de lo vincular, ¿no? Creo que va a ser como una educación mixta, donde la clase podrá ser online, pero a la escuela se va a tener que ir, ¿no?, realmente a compartir, a darle valor a esto del contacto humano. Creo que es eso. Seguramente hay mucho para hablar, pero me parece importante esto que dijo Guisa, ¿no?, que siempre tenemos que tener esta mirada positiva. Si bien a veces cuesta, porque bueno, hay muchas situaciones, hemos hablado de situaciones particulares, no era la idea, pero a veces cuesta, es muy difícil, pero seguramente vamos a salir fortalecidos. Y tal vez a los adultos nos cuesta un poquito más, sí, pero los niños, estoy segura que con la capacidad, la plasticidad que tienen, sí, lo van a poder hacer mucho mejor. Así que
vamos por eso. La verdad, un placer escucharlas. Les agradecemos enormemente que nos ayuden a analizar, a entender y a proyectar. No, nos quedamos con este concepto de la empatía, de la mirada en el otro, no solo en uno mismo, de la familia, de los vínculos y de una salida que podemos construir entre todos. Gracias.
Gracias por el espacio. Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes por este espacio.
Gracias por sumarte a un nuevo episodio de Ciencia, Conciencia y Compromiso, el podcast de La Católica. Si te hizo pensar, compartilo. Seguinos en Spotify y las plataformas más importantes.